siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. Funcionarios estadounidenses informaron el viernes que el régimen de Cuba accedió a recibir vuelos de deportación desde Estados Unidos que retornarán a la isla a inmigrantes cubanos retenidos en la frontera estadounidense con México. Fuentes gubernamentales dijeron a la agencia Reuters que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos tiene cerca de una docena de ciudadanos cubanos bajo custodia. Se trata de cubanos que no pasaron el procedimiento inicial de asilo en la frontera, donde deben demostrar miedo creíble para ser admitidos en territorio estadounidense. El Servicio de Inmigración indicó que aguardan tener suficientes inmigrantes con orden de deportación cubanos para iniciar los vuelos a La Habana. El año fiscal 2022, cerca de 225 mil cubanos cruzaron a territorio estadounidense por puntos fronterizos. La mayoría lo hizo por la frontera sur de Estados Unidos con México. La ONG Prisoners Defenders reporta que en la isla hay 1,027 presos políticos. En septiembre se registraron 27 casos nuevos de prisioneros políticos, fundamentalmente en el marco de las protestas que tienen lugar en todo el país. De los 1,027 prisioneros políticos hay 29 niños y 5 niñas, o sea, 34 menores de edad. 15 de los menores están siendo procesados o han sido condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad. La clasificación actual de los prisioneros políticos de Prisoners Defenders es la siguiente: 743 convictos de conciencia, 257 condenados de conciencia y 29 casos de otros presos políticos. En otra noticia, medios estadounidenses revelaron que el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Chris Magnus, está siendo forzado a dejar su puesto en momentos en que se registran récords de inmigrantes que entran en el país por la frontera sur. El caso de Magnus es parte de una reorganización más amplia que se espera en el Departamento de Seguridad mientras intenta manejar a los inmigrantes procedentes de un mayor número de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hubo 2.38 millones de detenciones de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, un 37% más que el año pasado. Y en otra noticia, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y del Departamento de Justicia pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que apruebe la liberación de la información de los impuestos del expresidente Donald Trump. Informa el colega Héctor Contreras de La Voz de América.
El Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en presentaciones separadas, pidieron a los jueces que denegaran la solicitud de emergencia presentada por el exmandatario Trump el 31 de octubre y que tenía la intención de bloquear el fallo de un tribunal inferior que confirmó la solicitud de los registros como una parte justificada del trabajo legislativo del panel. Los demócratas de la Cámara han exigido ver la declaración de impuestos del expresidente republicano bajo el argumento de evaluar si el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS, está auditando adecuadamente las declaraciones presidenciales y evalúa una posible nueva legislación. Por su parte, los abogados de Trump han calificado las explicaciones del comité como pretextos, diciendo que su verdadero objetivo es exponer públicamente sus declaraciones de impuestos y descubrir información políticamente dañina sobre Trump. Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos concede la solicitud al expresidente Trump de extender el plazo de presentación de los documentos, esto podría significar un obstáculo para el proceso que empezó en 2019 de obtener los documentos fiscales, ya que ante la posibilidad de que los republicanos obtengan la mayoría en la Cámara, es de suponer que la solicitud podría archivarse o desecharse. Esta lucha de poderes se da en un momento en el que el expresidente de 76 años estaría considerando otra candidatura a la presidencia en 2024, una noticia que podría anunciarse en los próximos días. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Bienvenidos, amigos, a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite los fines de semana por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa. Y aquí estamos, como siempre, representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Santiago Álvarez, el que le habla, como siempre dirigido por Carlos Santana. Hoy vamos a empezar por hacer la presentación de nuestra nueva directora de redes sociales y del portal digital de la Fundación Rescate Jurídico. Me refiero a nuestra vieja compañera de lucha, no vieja por edad, sino vieja de compañerismo con nosotros y de cooperar con la Fundación Rescate Jurídico. Nuestros seminaristas la recuerdan muy bien como la que les daba la clase de redes sociales y de computación. Y siempre ha estado firmando nuestro programa y nuestras conferencias. Me refiero a Paulina Ali, una profesora de redes sociales, de comunicaciones y de computación. Bienvenida a nuestro programa, Paulina.
Gracias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente y va a ser muy activa las redes sociales nuestras ahora con la adición de Paulina Ali. Bueno, tenemos mucho que hablar en este programa. Están pasando muchas cosas. Lo primero que queremos tratar es resaltar la falta de control que tiene la dictadura cubana sobre sus propias fuerzas. Hace tiempo que estamos diciendo que solamente funciona en Cuba. Hay dos departamentos nada más que funcionan en toda Cuba, porque todo lo demás es un desastre, que es la represión y las relaciones internacionales, que las usan para alquilar a sus médicos y a sus profesores y todo, y para conseguir votos y se mantengan en el distrito comité de Relaciones Exteriores de las Naciones Unidas. Pero para ver la clase de destrozo que representa la dictadura en cuanto al control de lo que es la república, en lo que es el gobierno que debe existir en todo país que respete algo, en Cuba no se respeta nada. Ellos están tratando de conseguir apoyo, están con sus jarritos de lata recogiendo lo que le den. Cogieron una miseria del gobierno americano, $2 millones, que siempre se han llenado la boca para decir que ellos necesitan ayuda del imperialismo. Ahora ya no es el imperialismo, ahora $2 millones les cae a la boca. No quisieron recibir ayuda del gobierno americano cuando explotaron los tanques de petróleo Matanza. Pero ahora sí, por $2 millones hacen cualquier cosa. Pero igual que pasa siempre en Cuba, porque las cosas en Cuba nunca son casualidades. Cuando tenían un gobierno demócrata que estaba dispuesto a negociar con ellos, el gobierno de Carter, les metieron un marido. Cuando después un nuevo gobierno demócrata, el de Clinton, también estaba dispuesto a negociar con ellos, mataron a los hermanos al rescate. Y ahora que esperan tener relaciones con el gobierno del presidente Biden, da la casualidad que una lancha asesina vilmente a 6 cubanos, entre ellos una niña de 2 años. ¿Qué es eso? El gobierno, por una parte, diciendo una cosa y queriendo y haciendo otra. ¿Qué es lo que pasa? Las fuerzas represivas se están virando en contra de lo que quiere hacer la parte civil del gobierno. Eso no lo sabe nadie. Pero las casualidades no son casualidades nunca. Las casualidades, 3 veces, no, eso no puede pasar. Eso no es ninguna casualidad.
Con el hecho precisamente de las personas que fallecieron en el hundimiento de esta embarcación con decenas de inmigrantes cubanos.
Perdón que te interrumpa, no fallecieron, fueron asesinadas por el gobierno cubano.
Exacto, pero están muertas. Un hecho que en Bahía Honda, Artemisa, están ahora presionando a los familiares para que no hablen. ¿Qué tú piensas de esto, Orlando?
Yo pienso que es la vieja historia que se repite una y otra vez. Nunca han tenido consecuencias por los actos de crímenes que han realizado. Terminamos una historia triste y comienza la nueva. No solamente el hundimiento de este nuevo caso, que ha sido un hecho atroz. Durante todos estos años hemos visto que han incrementado la violencia y han incrementado el terror ante nuestro pueblo. ¿Qué sucede? Que no hay consecuencias. No se le da la palmadita en la mano cuando han cometido estas injusticias. Las cosas, estos hechos no pasan más de una semana en la prensa. La gran prensa internacional no ha puesto esto en primera plana y no lo ha puesto nunca. Entonces ellos se sienten con libertad, ellos se sienten que tienen una licencia de corso con la que pueden hacer y deshacer contra un pueblo desarmado, un grupo de personas que estaba tratando de huir de la miseria, que ellos no pueden darle solución. Las personas están arriesgando a sus hijos con tal de buscar un futuro mejor. ellos le troncan la esperanza a la gente, no te dejan ni siquiera huir, y eso va a seguir pasando porque no hay consecuencias, no hay ninguna organización internacional que se ponga de verdad frente a ellos. Esto no vale solamente con condena, condenamos el hecho, no, van a seguir haciéndolo porque no hay consecuencias. Y disculpa que repita tanto esa palabra. Cuando usted hace algo mal hecho y la justicia no lo encierra a usted, usted sigue cometiendo y cometiendo porque no hay respuesta ante esos crímenes. Llevamos 64 años viendo paulatinamente rigor y más rigor. Los niños están muriendo en nuestros hospitales por falta de asistencia médica, por la insalubridad. Nuestras personas mayores están muriendo por inanición. Y el mundo sigue callado ante esto. Y yo sé que el problema de los cubanos tenemos que resolverlo los cubanos. Pero los cubanos con hambre, con miseria, no se pueden revirar contra una dictadura con un mundo cómplice. Es penoso y lamentable lo que sigue pasando en Cuba. Y el mundo sigue sordo y mudo.
Hay muchas cosas que están cambiando y que cada vez es más difícil entender la situación. Y los cubanos son muy difíciles de mantenerse unidos. Yo llevo 60 y pico de años en el exilio. Y en muchos momentos me siento muy alejado de lo que siempre ha sido lo mío, que es el exilio histórico. El exilio histórico en este momento no es el mismo exilio histórico de hace unos años. Yo en este momento me siento mucho más cercano a la oposición cubana dentro de Cuba que a la oposición cubana fuera de Cuba. Desgraciadamente en este momento el exilio histórico está más envuelto en la política americana que lo que está pasando en nuestra patria. Y eso es lamentable. En este mismo momento la Fundación Rescate Jurídico ha propuesto abiertamente y por la prensa a la dictadura que si nos dejan entrar $5 millones en ayuda humanitaria para el pueblo cubano, con la condición de que ellos no pueden tocarlo, no pueden manejarlo, no pueden decidir qué hacer con eso, ni pueden cogerlo después que nosotros lo entreguemos. Nosotros estamos dispuestos a gastar los $5 millones en una ayuda inicial al pueblo cubano y a los hospitales. Después del asesinato de estos 6 cubanos, la primera reacción mía fue retirar la oferta de los $5 millones. Después me doy cuenta que no, porque esa oferta de los $5 millones no es para la dictadura, eso es para el pueblo cubano. Y nosotros tenemos una obligación con el pueblo cubano. Nosotros tenemos que dejar de discutir tanto por la política americana y recordarnos que nosotros salimos de Cuba porque queríamos democracia, porque queríamos elecciones libres, porque queríamos prensa libre, queríamos libertad de pensamiento, libertad de cualquier tipo de reunión y libertad de partidos políticos. Eso no existe en Cuba. Y a los cubanos en el exilio se les ha olvidado que nosotros luchamos por esas razones. Salimos de Cuba. Por esas razones hemos gastado nuestra vida, nuestra juventud, luchando en contra de la dictadura. Por esas razones se han muerto y han sido fusilados miles de cubanos. Tenemos que tener tolerancia. Yo he visto como un hombre que está en Cuba o que estuvo en Cuba, como Joe García, que no fue para hacer negocio como hicieron muchos cuando fue Obama a Cuba. Un hombre que está tratando de resolver problemas para que el pueblo cubano pueda. Un hombre con quien yo no tengo que tener mucha coincidencia, pero es amigo mío, es una persona decente, lo conozco y sé que es una persona decente. Sé que no está allí buscando dinero, que está allí buscando manera de, en alguna manera, alguna forma de aliviar un poco lo que siente el gobierno cubano. Que yo esté de acuerdo con eso o no, eso no tiene nada que ver. Lo que tengo que hacer es respetarlo. Vamos a respetar las ideas distintas. Eso es una democracia. Lo distinto es lo que tiene Cuba. Eso no lo queremos. Vamos a dejarnos ya de discutir entre nosotros y unirnos a lo que es necesario, la lucha por la democracia. No se puede ser anticomunista ni anticastrista. Hay que ser pro democracia, pro algo, pro futuro, pro mejora, no anti nada. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa en la forma que siempre lo hacemos, con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Aquí continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Repetimos que estamos aquí Orlando González, Landy, Santiago Álvarez, que les habla, como siempre dirigidos por Carlos Santana. Y ya tenemos a nuestra invitada de hoy, nuestra amiga Marta Martínez Roque. Marta, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Estábamos ansiosos de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué nos cuentas de las últimas noticias de Cuba? Aparte del asesinato vil de cubanos tratando de salir.
Es un gusto estar contigo en el programa y con los que te acompañan. También un saludo para todos los oyentes, que sé que son muchos.
Como siempre, la dictadura no se puede esperar mucho de ella, nada más que de lo inesperado. ¿Qué tú crees de eso? En el momento en que estamos, en vez de estar ayudando al pueblo, están matando a los que no piensan igual que ellos, simplemente porque están buscando comida y libertad.
Sí, exactamente. La represión es mucha. Fíjate que en estos momentos los apagones afectan también a la ciudad de La Habana, que no estaba afectada. Y aunque menos que al resto de las provincias, pues hay apagones en La Habana de 4 o 6 horas y otros de los, o sea que son escalonados, pero ya son diarios. En las provincias podemos decir que lo que hay son alumbrones. Me contaba la hermana de Cicia Bascal que solamente antes de ayer tuvieron 1 hora de electricidad en el día. O sea que cada vez se incrementa porque hay unas cuantas plantas que no están funcionando debido a roturas, las tienen que reparar, etcétera. Y también está el problema del petróleo, indiscutiblemente, no se pueden cerrar los ojos. Hay colas enormes de petróleo en La Habana y creo que esto es un factor también que está influyendo bastante en el problema de la falta de electricidad.
Tiene mucha razón en eso. Voy a hacer una pequeña historia. Hay una seminarista de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico que vino y empezó unas relaciones familiares prácticamente con uno de nuestros directores, una directora. Y esta directora le regaló a la seminarista y se lo mandó una planta eléctrica para que por lo menos pudiera echar a andar sus refrigeradores de vez en cuando y todo eso. Ahora el problema que esta seminarista tiene con la planta eléctrica es que no consigue gasolina. Así que está exactamente igual que antes.
Acuérdate que vivimos en el infierno.
Bueno, ya el diablo principal está bajo una piedra. Ahora vamos a ver qué hacemos con los otros.
Sí, pero hay unos cuantos diablitos por ahí haciendo de la suya.
Bueno, no son tan diablitos. Yo no los pondría tan diminutivos. Porque están acabando con el pueblo cada día peor las decisiones que toman. Todo es represión y destrucción. Allí no hacen nada por de verdad aumentar la producción agrícola, ayudar al campesino, darle tierra al que la quiera cultivar, y si se la dan, no, entonces no le dan las semillas si se la dejan comprar tampoco. O sea, ¿qué podemos esperar?
Sí, exacto. Hubo recientemente un consejo de ministros y todo lo que se habló en ese consejo de ministros fue represión. Entonces, se habla de que los precios están muy altos, etcétera. Sin embargo, en ese mismo consejo de ministros se informó que se iba a subir el precio al café que se vende, al poco de café, un pequeño paquetito de café que se vende por la libreta de racionamiento.
Marta, hay un grupo de trabajo que está documentando toda la represión y procesos judiciales contra las personas que participaron en las manifestaciones del verano del 2021. Y están diciendo de que hay cientos de cubanos aún aguardando su juicio. Están hablando de casi 300 cubanos pendientes de juicio. Tú que manejas esos datos, ¿qué sabes?
Mira, yo pienso que hay grupos pendientes de juicio, eso es cierto. En algunos lugares hay personas sueltas. Yo he hablado con alguna, yo hablé con una muchacha de 18 años que estaba a fianza pendiente de juicio, pero no creo que lleguen a 300 personas, porque la información oficial, a pesar de que ellos son unos mentirosos, pero hay esas cosas que no pueden mentir tan fácil, fueron 790 personas que habían sido arrestadas y que estaban sometidas a procesos de hacerle juicio. Y entonces, de ellas, ya hay juzgada una cantidad que llega a más de 600. Yo pienso que quizás estén unos 100 y pico de personas que andan regadas para hacerle juicio, porque, como tú sabes, ellos cogieron el método de reunir grupos de personas de 10, a veces hasta 20, y hacer juicios colectivos, incluso personas que no tenían nada que ver unas con otras, y las sometieron a estos juicios colectivos, donde ya incluso muchos de ellos tienen la casación y han sido ratificados en casación. Personas a las cuales se les inculpó con 15, 20 años de privación de libertad y fueron ratificados en casación. Por ejemplo, te puedo poner este ejemplo, el juicio de las personas de Huida de Melena, donde con excepción de uno, todos fueron en casación, fueron ratificados sus juicios y son aproximadamente 20 personas. Esto quiere decir que ellos no han tenido la posibilidad de acabar con esta situación porque, aunque ustedes no lo crean, a veces no tienen ni papel para hacer la sentencia. Y esto es algo que la escasez de todo está golpeando enormemente, no solo al pueblo, está golpeando hasta la propia dictadura.
No tienen papel, pero tampoco tienen fundamentos legales para encauzar a esta gente, y los están encauzando.
Sí, correcto. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa si tienen fundamentos legales o no? ¿Qué importa incluso si no hayas hecho nada, solo pensar diferente? Bueno, yo te quiero recordar que nosotros fuimos encauzados y llevados a prisión 75 personas, y aquel juicio daba gracia porque era tan triste que lo que permitía era reírse de las barbaridades que decían, porque eran cosas insólitas. En el juicio nuestro eso fue algo que de verdad no pudieron ni armar un muñeco para podernos decir lo que estábamos haciendo, y fuimos sancionados a 20, 25, 30 años de privación de libertad. Y ahora esta historia le salió igual y volvieron a repetir.
Magda Hernández, un abrazo. Estamos hablando que no hay papel. Sin embargo, el engranaje represivo está muy bien aceitado. Y una de las respuestas, una vez más, de ese programa represivo tan perfecto que manejan ellos, está la respuesta a este grupo de cubanos, como habíamos hablado, que hundieron una vez más una de su terror a nuestra población, donde hundieron una embarcación que no les importa que había mujeres embarazadas, que había niños, que incluso le dijeron, los vamos a partir por el medio, y eso hicieron. Para eso sí tienen recursos esas víboras caucasianas.
Sí, exacto. Y también duele mucho que gente que sabe perfectamente que no fue un accidente, cuando estén dando las condolencias, digan al accidente que ocurrió en Bayahuasca. Eso duele muchísimo porque las equivocaciones ocurren, pero estas equivocaciones no deben ocurrir con un pueblo que sufre tanto como sufrimos nosotros.
Marta, ¿cuál es la versión oficial del hecho? ¿Por qué no hay tres o cuatro asesinos de esos encausados? Por negligencia, por lo menos.
No, Santiago, tú sabes que eso no lo hacen nunca. Tú sabes que ellos dicen, estamos investigando. Eso es lo que dicen siempre. Cuando defenestran a un dirigente, a un alto dirigente, dice, pasará a ocupar otro cargo. Pero más nunca se sabe de él. Y cuando hay un problema de eso, dice, estamos investigando. Nunca se sabe nada de la investigación y se vuelve a hablar del problema. Del problema se habla una sola vez. Y ya punto, se acabó. Sin embargo, han salido videos, audio de personas hablando de durante el accidente, y se ve que la lancha, después de la lancha, se fue para arriba a la lancha. También están las versiones de los que quedaron, que los familiares que han hablado, que están en internet, estas conversaciones, etcétera. Pero de verdad, esto es algo que se repite, porque son las órdenes que tienen. Y tú te dices, ¿cómo es posible que los tripulantes de esa lancha ataquen a cubanos por el hecho sencillamente que quieran irse del país? Vaya, es una cosa que tú dices, bueno, ¿a qué punto hemos llegado en la vida de matar por el deseo de matar? Porque el hecho de que alguien quiera irse del país, de que alguien quiera abandonar el país, no es punto como para matarlo, pero bueno, ya llegamos a eso, llegamos a que si te quieres ir del país hay que matar.
Marta, yo precisamente ante la intervención suya, Yo estaba haciendo un comentario sobre ese hecho. Y eso va a continuar y ha continuado con todos estos años porque no ha habido una respuesta sólida, contundente de la comunidad internacional. Incluso en este hecho, nuestro más querido aliado, nuestro único aliado prácticamente que tenemos en este mundo, que son los norteamericanos, la embajada cubana dijo, la embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que esto era un lamentable accidente. Por eso ellos tienen esa licencia de poder continuar matando. Porque es penoso que le hayan dicho que es un lamentable accidente cuando todo el mundo sabe que fue un crimen, que los testigos lo están diciendo abiertamente, sin temor. No hay una sola entrevista que no la hagan a uno de los sobrevivientes que no diga las palabras, te vamos a partir por el medio, no los vamos a ayudar a sobrevivir, y que todavía sigan diciendo que fue un lamentable accidente. Lo lamentable aquí es que no haya una voz firme en contra de esa lamentable tragedia.
Sí, exacto, a eso yo me referí ahorita, pero es que nuestros aliados, que se supone que se comporten, no están a esa altura, porque esta es la segunda vez que se equivocan. El 11 de julio dijeron que la gente estaba en la calle pidiendo vacunas en vez de pidiendo libertad. Entonces, hay cosas, hay hechos que hay que analizar mucho lo que se dice a la opinión pública, porque la gente está indignada con el reconocimiento por parte de la embajada de los Estados Unidos de que esto es un accidente. Hay una indignación muy grande en la calle y las personas hablan de eso. Y todo el mundo dice, bueno, pero si la gente sabe, los americanos saben que esta gente son unos criminales, ¿cómo van a decir que fue un accidente? Así dijeron cuando lo que estaba todo, fue un accidente. No, no, todo el mundo
pero sabe una negligencia,
que no revisaron la bandera.
Marta, en este momento tenemos que despedirnos de Radio Martí.
Gracias a ustedes también.
Bueno, volveremos a estar con ustedes, nuestros oyentes de Radio Martí. Y muchas gracias por estar con nosotros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información.